En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Prácticamente 7 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que seguimos aquí con vosotros en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Son muchos los lugares que todavía vamos a visitar en estas próximas dos horas y muchos los aniversarios que también vamos a festejar. Por ejemplo, los 25 años de historia del Auditorio Nacional. Para celebrarlo, bueno, pues han puesto a nuestra disposición la posibilidad de acercarnos a una exposición en el mismo Auditorio Nacional, en el que hacer un repaso por esos 25 años de historia, un cuarto de siglo por el que han pasado, bueno, pues muchísimos directores de los más prestigiosos, y no solo a nivel nacional. Esos directores de orquesta van a estar presentes de alguna manera en esa exposición. ¿Cómo? Bueno, pues ellos van a estar proyectados en una pantalla gigante a tamaño natural, dirigiendo la orquesta. En ese caso no tendremos a los profesores músicos, pero sí distribuidos los 100 atriles que conforman una orquesta sinfónica. Es uno de los platos, el plato estrella de esta exposición de los 25 años de historia del Auditorio Nacional, lugar al que hoy nos acercaremos con la unidad móvil. Y también estaremos en San Lorenzo del Escorial, porque estamos celebrando otros días especiales. Hoy, mañana y pasado celebramos los Días Europeos de la Artesanía, y San Lorenzo del Escorial ha decidido participar en el evento abriendo la Escuela Municipal de Tapices y el taller de Pathwork. Van a estar durante toda esta jornada hasta las 8 de la tarde en el Centro de Actividades Sociales y Mujer, que es donde encontramos estas escuelas, bueno, pues haciendo un poquito estos trabajos para que todos podamos ver cómo se hacen, es más, para que incluso nos pique el gusanillo y queramos apuntarnos a alguno de estos talleres para próximas ediciones. Toda la información de todas las actividades de estos Días Europeos de la Artesanía los encontramos en una página web, www.diasdelaartesanía.es. Es muy sencillo y tenemos información no solo de San Lorenzo del Escorial, sino de otros municipios que participan en la iniciativa. 12 y 9 minutos de la mañana, estamos en el Ecuador del programa. Y tenemos, ya sabéis, en ese Ecuador muchas historias vinculadas con la cultura para contaros. Tenemos, por supuesto, claro que sí, como todos los días, música en directo aquí en nuestro set. En el set acústico que creamos en este estudio. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas. Dentro de poquito vamos a tener con nosotros a la banda barcelonesa Saudade. Esta palabra es un término que viene del portugués, que tiene una traducción complicada. Ajá. Pero que viene a decir algo así como melancolía. También habla de una distancia que nos separa en el tiempo o en el espacio de algo amado, ¿sí? Algo de nostalgia, tal vez, deseo de que esa distancia desaparezca, y también a veces implica el que aquello que echamos de menos pues nunca más va a volver. Eso, ay, es lo que significa Saudade.
Pero es un poco triste, ¿no?
Es un poco triste, sí. Es un poco triste. Es un concepto que encontramos en artistas, en poetas y escritores, como por ejemplo José Saramago. Es una de las referencias que la banda tomó, ¿no? Para bautizarse, porque él lo ha utilizado en varias de sus obras. ¿Sí? Es un concepto que también se utiliza en el gallego, por cierto.
Comparten mucho.
Y que tiene esta traducción. esto es lo que significa el nombre de la banda que nos visita hoy, pero en su segundo disco nos encontramos con una filosofía totalmente distinta. El disco se llama Cromáticos, que
Cromáticos.
Ya para
como
empezar,
mucho color, sí,
sí,
como
nos
mucha
habla
vitalidad,
de color, ¿no? Y además hay una frase en una de sus canciones, no en la que estamos escuchando, que es el primer sencillo, que dice: voy a ser cromático para llenar de colores tu vida. Que me parece una,
oye, es muy bonito,
una frase muy
como
buena,
muy,
¿no?
Es una frase como muy de amor, ¿no?
Sí,
como muy de frase de tarjeta de enamorados.
Claro, o simplemente para usarla así en la vida cotidiana. Oye, te veo un poco triste. Anda, ponte cromático.
Ponte cromático. Hoy, ¿no? Yo soy los colores que tú necesitas. Los colores que te faltan los aporto yo.
Bueno, pues vamos a acuñar ese término cromático. El de Saudade, pues oye, lo dejamos para otros momentos de nuestra vida. De momento nos quedamos, sí, con Cromáticos. Y este sencillo, que es el primero de este segundo disco, Nadie Puede Con Nosotros, que también tiene un espíritu pues muchísimo más vital y muchísimo más positivo que ese nombre de Saudade. Saudade, uh-huh, va a estar con nosotros dentro de muy poquito, también tocando alguno de los temas en directo. Tienen dos conciertos aquí en Madrid, el Pez Eléctrico con entrada libre hoy mismo, es una nueva sala que ha abierto en Malasaña,
uh-huh,
y mañana en la Sala Tabú, donde va a ser, bueno, pues la puesta de largo de este disco Cromáticos. Nadie puede con nosotros, ganador.
Estarán con nosotros en torno a la 1 menos 20 aproximadamente de la tarde. Después iremos avanzando pasito a paso y llegará el momento en el que levantemos el telón. María José Francisco, muy buenas.
Muy buenas, sí, vamos a
hoy
levantar
un clásico.
Sí, sí, un clásico, porque sabemos que eso es lo que les gustan a aquellos que van a estar con nosotros. Todavía lo tengo ahí un poco reservadito, porque ellos ya han llevado a su Teatro de la Prospe el Don Juan Tenorio, la Dama de las Camelias. Es que esa Dama de las Camelias y esa Doña Inés, que no es ni más ni menos que nuestra Montse Martínez, ella siempre está aquí dándonos la previsión del tiempo para el fin de semana, y lo hace siempre en los instantes anteriores al teatro. Muchas,
sí,
veces se queda con nosotros.
De hecho, se queda con nosotros, claro, participa, como tiene su doble vertiente, la de meteoróloga, la de actriz, la de mujer vinculada al mundo del teatro, pues siempre se queda con nosotros.
Claro, bueno, pues oye, es que se tiene que quedar sí o sí.
¿Sí?
Sí, porque precisamente es ella y su compañía los que llevan al teatro, al de la Prospe, que decimos, bueno, pues ese clásico de los que a ellos tanto les gustan y que es el que, bueno, pues convierte la vida en un sueño.
Uh-huh.
Lo conocemos por la literatura, lo conocemos, bueno, desde hace bastante tiempo por ser esa tragicomedia clásica de Calderón de la Barca, y ellos se encargan de llevarlo a la escena, así es que estaremos como locos por conocer a esos protagonistas, ella haciendo de Rosaura, Ángel Cercós haciendo de Segismundo, ese cruel y despiadado, y recordando así la historia de uno de los clásicos más clásicos, que es el que han decidido rescatar. Lo hicieron en la noche de los teatros y así continuarán hasta mediados de mayo.
Muy bien hecho. Yo tengo también un secreto.
A ver, ¿cuál?
Respecto a que hoy Montse Martínez no venga sola y que después hable de una obra en el Teatro Prosperidad donde ella participa junto a esa otra persona de la que hemos hablado,
sí,
Ángel Cercós. Si están los dos desde el principio, desde la 1 de la tarde, ¿por qué no nuestra meteocantada sea hoy un dúo musical?
Pues no estaría nada mal.
¿Podría ser?
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí.
Y nos dejamos sorprender cuando llegue el momento.
No os lo perdáis. A partir de la 1 de la tarde, a mí me da el pálpito que va a haber dúo en nuestra meteocantada.
Hoy en Madrid.
Y ahora nos vamos a ese lugar donde, bueno, pues hemos visto ya que han sucedido muchas cosas, porque ese lugar tiene ya 25 años de historia. Hablamos del Auditorio Nacional.
101.3 y 106 FM.
Y lo van a celebrar con una exposición que podremos visitar hasta el próximo 25 de julio. Lo más llamativo de todo este montaje, yo creo que serían los 100 atriles, ¿no? Que se han montado tal y como estarían dispuestos si estuvieran los profesores músicos de la Orquesta Sinfónica. Estos 100 atriles los han ubicado en el emblemático Salón de Tapices, se van a recrear 10 secciones orquestales, y estos atriles pues serían la metáfora de la orquesta que dirigiría en la parte central del montaje un director que podría ser cualquiera de los muchos importantísimos que han pasado por el Auditorio Nacional. Ellos van a estar presentes también en esta exposición, en este caso proyectados en una gran pantalla a tamaño real. En estos 25 años, por esa sala sinfónica del Auditorio Nacional de Música han pasado las más importantes orquestas de todo el mundo, los directores de orquesta más reconocidos, y todos esos momentos se van a recoger además en fotografías, en recortes de prensa, en partituras y hasta en planos. La unidad móvil de Onda Madrid está ya en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Allí nos esperan Quique García Nuño y Gloria Talavera. Gloria,
hola.
Buenos días de nuevo.
Buenos días. Recorriendo esta sala, que como decías, bueno, está llena de atriles, es como decías, una metáfora, y una sala donde nos recuerdan cuando se inauguró este edificio, el del Auditorio Nacional, y quién lo inauguró, por supuesto, los Reyes de España, el 21 de octubre de 1988. Y se ha querido también hacer pues historia de lo que supuso la llegada de un Auditorio Nacional, de su edificio, en este enclave, para que el público conozca también cómo ha sido esta larga producción de estos primeros 25 años, que no fue fácil que se consiguiera un auditorio aquí en una ciudad como la de Madrid, y eso que se necesitaba, porque estamos hablando de una de las ciudades más importantes también de Europa. Nos acompaña en este recorrido el gerente artístico de esta, el comisario artístico de esta exposición, Manuel Blanco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y el gerente del auditorio, Gabriel Veiga. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Y nos llama la atención esta sala en la que estamos, decíamos, estos atriles, ¿no?, que se han dispuesto. Algunos son del auditorio y otros que también han sido enviados por orquestas nacionales que han tocado en él, porque es un auditorio nacional y eso lo reflejan los diferentes atriles. Y lo que nos llama la atención es que en esta ocasión no hay partituras, en algunos casos sí, pero lo que se recoge en los atriles son fotografías, entradas, instantes muy importantes que ha vivido este auditorio, Manuel.
Mira, estamos en la Casa de la Música, estamos en el Auditorio Nacional. No se puede montar una exposición convencional. Aquí lo que es que traer música y hacer que suene. Así que hemos traído una orquesta. Hemos traído una orquesta montada con los atriles de la Orquesta Nacional, con los atriles del propio auditorio. Y como este es el auditorio de todos, pues le hemos pedido prestados atriles a todas las orquestas madrileñas y a todas las orquestas de toda España. Estamos haciendo que esas partituras sean la memoria, los recuerdos. Todos esos fetiches conservados a lo largo de los años por coleccionistas, por la gente que ha pasado por aquí, que no quiere olvidar una noche memorable con Giulini, con Claudio Abbado o con Ricardo Muti, en que tienen a López Cobos metido dentro de sus sueños, o cuando cantó Berganza y Caballé. Todos esos recuerdos los hemos logrado arrancar de las manos de los coleccionistas, de las manos de todo el mundo, y ponerlos para que todos los volvamos a ver. Esta exposición queremos que nos sirva para dos cosas: para que la gente que estuvo aquí disfrute con la memoria, pero también para que sea la llave para que mucha gente se atreva a entrar al auditorio. Ya está bien de toda esa tontería de que la música es para quien entienda. ¿Hemos entendido la primera vez que hemos ido a un restaurante? No. Las cosas son para disfrutarlas, para entrar y quedar enganchado. Cuando yo entré de pequeño en una sala de música, me quedé tan enganchado que, fíjate,
¿dónde has acabado?
Exacto, contándoselo a los demás.
Eso es muy importante y es el principal también objetivo, ¿no? Aparte de recordar la historia de estos 25 años, Gabriel Veiga, que se convierta este auditorio una vez por todas en ese lugar accesible, que ya lo es, pero que la gente piensa que no.
De hecho, yo creo que un objetivo sería que el auditorio entre en la agenda de la organización del ocio de las personas de Madrid y de los que vienen a Madrid. Es decir, que por lo tanto, de la misma manera que uno piensa, ¿qué hago este fin de semana? ¿Voy a ir al cine? ¿Voy a ir al teatro? ¿Voy a ir? Bueno, pues también voy al auditorio, porque de hecho aquí los precios son precios, hay precios asequibles al alcance de cualquier bolsillo. Y por lo tanto, eso es un objetivo. Junto con que esto se abra y lo conozca mucha gente, más allá de la que que viene a los conciertos, que es bastante, pero bueno, gente que sí que en una biblioteca pública, por ejemplo, saca CDs de música clásica, ese es un potencial visitante de esto, y, o que saca incluso otras músicas.
Claro, porque, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, esta noche va a sonar la música de José Mercé, y estamos en el Auditorio Nacional.
Por supuesto, aquí no hay veto a ningún tipo de música. Hay dificultades a determinadas músicas porque requieren montajes que aquí no hay posibilidad, dada la intensa actividad. Este fin de semana, por ejemplo, hoy hay tres conciertos esta tarde, tarde-noche. Mañana hay 6 conciertos en el auditorio. Mañana, sábado, hay 6 conciertos. 2 de mañana, 2 de tarde, 2 de noche. Y luego, el domingo, hay uno por la mañana y otro por la tarde. Es decir, esto refleja la intensísima actividad que se lleva aquí, con un grado de ocupación muy alto. El grado de ocupación viene a ser del 80%+, y por lo tanto, es decir, esto, hay una demanda enorme. Hay crisis, y le puedo decir una cosa, el año pasado, o sea, 2013, hemos hecho récord de número de conciertos. El número de conciertos medio estaba en torno a 370, 380 conciertos año. El año pasado se superó esa cifra de forma muy amplia, 407 conciertos. Bien, en los 4 primeros meses de este año, de 2014, vamos a hacer 23 conciertos más que en ese mismo periodo de 2013. Es decir, que el incremento de la actividad es grande, y si hay actividad es porque hay demanda. Y esa demanda, lo que hay es que abrirla, que la gente se atreva, como ha dicho el comisario artístico, no hace falta entender, hace falta dejarse envolver por la música, y uno se sube a un avión y no entiende de aeronáutica.
Claro, hay que disfrutar con lo que nos ofrece, por ejemplo, este auditorio. Ahora mismo, mientras nosotros estamos recorriendo la exposición, en el interior de la sala grande, por ejemplo, está pues haciendo sus ensayos la orquesta residente. O sea que la actividad, desde luego, es muy intensa. Manuel, nos llama la atención, bueno, todos los instantes que se han recogido en estos atriles. Decíamos que es como si en este momento la orquesta estuviera descansando. Ahí reposan los instrumentos sobre las sillas, ¿no? Y la sorpresa, ¿no?, también de lo que nos adentra cada atril, ¿no? Cada uno diferente, con una historia muy peculiar.
Tú lo ves que está diseñado de montones de formas. Son cápsulas del tiempo. Cada una atesora un momento específico. Mira, estamos viendo en estos momentos, estamos delante del concierto de la Leonskaya con la Orquesta Nacional en el 99. Tienes el último momento al lado del Teatro Real y el primero del auditorio en la foto conocidísima de Jerez. Tenemos enfrente ese totem gigante en el que van apareciendo los cientos de fotos de los directores que han dirigido esta orquesta.
Y unos cascos, eso quiere decir que podemos escuchar música también en esta exposición.
¿Cómo no vamos a escuchar música en el auditorio? Claro que escuchamos música. Tenemos los vídeos, tenemos las grabaciones, tenemos los propios instrumentos. Nunca has tenido una trompeta cerca y nunca has tenido un trompetista como mi homónimo, como Manuel Blanco, que el otro día empezó la quinta de Mahler con una trompeta que te volvía completamente loco. Lo hemos traído y lo hemos traído aquí. ¿Ves las fotos que hemos hecho para el auditorio? Hemos hecho las fotos de los músicos, porque los músicos tienen que estar presentes en esta orquesta. Esta instalación, a mí me ha tocado una parte muy bonita en esta exposición. Ya sabes que somos tres, Luis Gago y Laura Furones, se han ocupado del comisariado científico de buscar todos
los archivos, la Biblioteca Nacional también ha cedido.
En Biblioteca Nacional, en colecciones privadas. Yo me he ocupado de comisariar la parte de arquitectura, contando cómo el auditorio realmente es una gran máquina para hacer arquitectura. Eso fue un desafío que me puso Rafael Pardo, el director de la Fundación BBVA, que me dijo, a ver si te atreves a contarlo de verdad con planos que entendamos la gente, no los arquitectos.
O sea, un plano para que la gente entienda cómo está formado este auditorio.
Claro, un plano para que la gente vea cómo están ensamblados todos los espacios y todos esos mecanismos, los almacenes, las salas de ensayos, todo lo que el auditorio necesita para que la música se pueda hacer. Los instrumentos que ves nos los ha prestado otro de nuestros sponsores, Yamaha, porque queremos que la gente vea los instrumentos de esta orquesta y que los tenga de cerca, que tenga un violín, que tenga un violonchelo, que tenga un trombón cerca.
Bueno, y la gente tiene cerca una guitarra y de esa manera Belén se rinde homenaje a Paco de Lucía. Sí. Falleció en el mes de marzo, el velatorio de Madrid se instaló precisamente en este Auditorio Nacional, en ese escenario por el que pasaron muchísimos madrileños, y junto a una guitarra española, una partitura no podía ser otra, Entre dos aguas, con una rosa blanca. Es la manera de rendir homenaje a este artista español, la primera vez además que se instaló una capilla ardiente en este lugar con 25 años de historia, y hay un homenaje más.
Mira, queríamos que fueran homenajes de vida, aunque sea memento mori, aunque sea recuerdo de la muerte. Claudio Abbado actuó en el auditorio, están sus fotos.
Y, era asiduo.
Claro, y de los grandes que nos hizo disfrutar tantísimo, y tiene una rosa blanca en su atril. En el caso de Paco de Lucía, yo no quería que la foto fuera la foto de Paco de Lucía en muerte, sino la vida, la energía, esa fuerza que nos transmitió a todos. Por eso es su guitarra, una partitura tocada por él y una rosa blanca en la silla en que él debería de haber estado aquí con nosotros ahora.
El público también ha participado en estos 25 años de historia, lo digo porque al final de la exposición vamos a encontrar, por ejemplo, la visión que un colegio madrileño tiene de este auditorio, también fotografías que forman parte de un concurso, y hay también relatos, ¿no?, que se hicieron. Se lo preguntamos al gerente en un momento determinado sobre unas obras concretas y la gente a partir de eso creaba.
Sí, dentro de esta exposición, cuando se ideó, una de las propuestas que hicieron los comisarios fue hacer un concurso de fotografías, fotografiar el auditorio, dar unas horas y unos días en que todo aquel que quisiera pudiera venir y fotografiar el auditorio bajo la perspectiva que libérrimamente quisiera. Y luego también hacer un concurso de relatos con dos condiciones, que era el que tenía que hacerse a partir de un concierto concreto en el que se hubiera estado. Y luego, a partir de ahí, montar un relato, montar una historia. Se presentaron fotografías, muchísimas fotografías, fueron un número realmente importante. Presentados relatos menos, pero fueron 82 relatos, que no está nada mal, ¿eh? Y efectivamente, bueno, pues lo valoraron pues jurados prestigiosos. Y luego, además, efectivamente, se quería otra perspectiva, que es el auditorio visto por niños. Pues se ha acudido al colegio más cercano, al que está pasando la calle, al colegio Pintor Rosales. Vinieron en varias tandas, visitaron el auditorio y, bueno, por lo que parece, quedaron sorprendidos, sobre todo era por el almacén de percusión, o sea, todas las cosas que hay allí, los gongs, las maracas, todo eso. Y bueno, pues eso está en el otro lado, en el hall de la sala de cámara.
Eso también se puede visitar. Y también vamos a ver si acudimos a esta muestra, a esta exposición que se va a exponer hasta el 25 de julio, la creación espacial de este sitio. Esto era un solar, cuando se concedió el proyecto al arquitecto José María García de Paredes, pues lo levantó aquí. Ahí vemos cómo fueron sus planos, sus dibujos. Fíjate que es del año 88 y no existían ordenadores para los arquitectos. Lo hacían todo a mano, con lápiz, con papel, con borrones, en fin, para que todo quedara a la perfección. Incluso vemos fotografías de la primera piedra, ¿no?
Hombre, he querido que la entrada, que es en la planta baja directamente, estén los recuerdos de García de Paredes, esos planos que él hacía personalmente, todos esos planos a lápiz, la memoria manuscrita, la primera memoria manuscrita. Piensa que tenemos un auditorio en Madrid con la mejor acústica del mundo. Lo hace Lothar Kremer con García de Paredes, el gran ingeniero acústico de la Filarmónica de Berlín. Estamos conmemorando muchas cosas, por eso está metida Acción Cultural Española como sociedad de conmemoraciones, por eso está el INAEM presumiendo de la joya que tiene, por eso Recio, su director general, está tan encantado con que estemos cerrando con esta exposición el año que conmemora las 25 temporadas, la 25ª temporada del auditorio. Conmemoramos el edificio y conmemoramos la vida del edificio y conmemoramos una estupenda cantidad de gente que están, muchos de ellos todavía trabajando aquí todos esos 25 años y que llevan todos participando, que estuvieron muchos de ellos hasta en la caseta de obra, donde estaban aquí y trabajaban en una caseta de obra en mitad de este solar mientras se levantaba el edificio. Me lo recordaban muchos de ellos.
Eso es historia viva que todavía encontramos en el interior del auditorio. Bueno, Belén, nos falta decir que esta exposición, por supuesto, se puede visitar en los horarios de concierto, en esos descansos. Antes nos damos una vuelta, no hay ningún problema, pero para visitarla individualmente hay que reservar hora y día, y también para hacerlo en grupo, ¿no? ¿Dónde podemos acudir? ¿Qué dirección podemos dar?
Para acudir individualmente es www.auditorionacional.mcu.es, es decir, la web del Auditorio Nacional. Luego ya para grupos, pero eso también en la web se encontrará, aparecerá esa información, a un correo para concertar hora y día de un grupo, que puede ser un conservatorio de música, un conservatorio de danza, un colegio, una escuela de música,
una asociación de vecinos. O toda la comunidad de una casa.
Sí, un grupo constituido para venir aquí. O sea, y esas visitas van a ser guiadas.
Eso es muy interesante.
Luego hay otra cosa que es importante decirla, porque aquí las puertas se suelen abrir 3/4 de hora antes del comienzo de los conciertos. Ahora no, las estamos abriendo 1 hora antes.
Para que la gente venga con tranquilidad y ver la exposición.
Efectivamente.
Bueno, pues todo dicho, y en la web www.auditorionacional.mcu.es vamos a encontrar toda la información actualizada, las noticias de la exposición, que ellos también, nuestros invitados, se encargan de actualizar puntualmente, Belén.
Exacto, y además esa página web la encontráis en nuestro Facebook, ya sabéis que os damos siempre toda la información detallada para que no os perdáis, para que sepáis cuáles son los pasos a la hora, por ejemplo, de acercaros a esta exposición, 25 años ya del Auditorio Nacional, cuánta historia que han vivido y cuánta la que les queda desde luego por delante. Gloria Talavera, Quique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh?
De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Ciudad de Madrid, hemos estado ahora mismito en el Auditorio Nacional, a la comunidad, a distintos municipios de la región que nos vamos a acercar. Parada que realizamos en San Lorenzo del Escorial. Ellos han decidido unirse a la celebración de los Días Europeos de la Artesanía, que son hoy, mañana y pasado. Han decidido sumarse de dos maneras diferentes. Por un lado, han inscrito como participante al Centro de Mayores, que van a estar ahí demostrando cómo se puede hacer el encaje de bolillos, con lo difícil que esto es. Por otro lado, lo que han hecho es abrir las puertas de la Escuela Municipal de Tapices de Alto Lizo y el taller de Pathwork. Van a tener esa jornada de puertas abiertas durante toda esta jornada, durante todo este viernes hasta las 8 de la tarde, así que si os animáis, os podéis pasar por las instalaciones que tienen en el Centro de Actividades Sociales y Mujer, allí en San Lorenzo del Escorial, en la calle Juan de Toledo, número 27. Son tantas las cosas que han realizado y tanto lo que queremos saber, que nos vamos a acercar ya por ese municipio, por San Lorenzo del Escorial. Allí nos está esperando nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Bueno, pues San Lorenzo del Escorial efectivamente se suma a esta celebración europea, los Días de la Artesanía, con una jornada de puertas abiertas de la Escuela Municipal de Tapices de Alto Lizo y también puertas abiertas del taller de Pathwork. Y lo que hemos hecho ha sido colarnos en este taller, bien donde hecho. Trabaja, por ejemplo, Susana es alumna del taller de tapices. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, está usted aquí frente a unas fotografías de Estrasburgo haciendo encaje de bolillos. Nunca nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, es un poco complicado, pero es muy gratificante. ¿Qué materiales se utilizan? ¿Por dónde se empieza para hacer un tapiz? Pues se comienza montando la urdimbre, que se utiliza algodón, entonces cada medio centímetro para luego ir tejiendo sobre ello. Entonces se elige el modelo que se va a hacer, una fotografía normalmente. Entonces se calca en un papel transparente vegetal el dibujo, las líneas principales que se van después a desarrollar y luego se amplía al tamaño que se quiera hacer el tapiz.
¿Usted está haciendo un tapiz de qué tamaño? ¿Esto es de un metro por metro y medio?
No, menos de 70 por 80.
Uh-huh. Por 80.
No está mal, ¿eh?
¿Y qué materiales utiliza de todo?
Pues utilizamos seda, algodón y lana, mezclado según la textura que queramos dar al tapiz.
Porque me comentaba que, claro, ¿cuántos bolillos tiene aquí a lo largo de lo que es la anchura del tapiz con un montón de hilos?
Un montón de hilos. Según las tonalidades que se quieran poner, pues se mezclan muchísimas tonalidades en la misma canilla, que para tejer se utiliza una especie de punzón de madera que se llama canilla. Y aquí se enrolla la lana o el algodón o la seda y ya se va tejiendo.
Esto es 3D, pero tarda un año en hacerse prácticamente.
No, se tarda más. Se tarda quizá tres.
Uf, tres años.
No hablamos de años, hablamos de curso, ¿eh? O sea, de octubre a junio.
Sí, pero es una buena temporada.
Puede ser, según la dificultad, según el tamaño, pues puede ser uno complicado. Para un curso solo tiene que ser una cosa muy pequeña y muy sencilla.
Susana, muchas gracias. Le está quedando muy bonito, le está quedando precioso. Bueno, pues San Lorenzo del Escorial puede presumir de ser el único municipio de la Comunidad de Madrid que cuenta con una escuela municipal de tapices de alto liso. Sí. Julia es su directora. Julia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno,
así es, ¿no? De sí. Estas características, bueno, no hay nada en Madrid.
La profe. Nada más, por estas zonas vienen mucha gente de otras zonas de la comunidad, como de Boadilla del Monte, de Parla, de Fuenlabrada, y de Madrid vienen muchas alumnas. Entonces, buscando pues lo que hacemos en esta escuela, que para ellas dicen que es bastante especial.
Mucho arte y mucha paciencia requiere, ¿no? Hacer un tapiz.
Sí. Tiempo, dedicación, pero también es muy gratificante porque es una cosa muy creativa. Entonces te involucras enseguida en la actividad y estás deseando que llegue el día siguiente. Te da pena dejarlo cuando ya se nos acaban las horas de clase, te da pena dejarlo, pero luego esperas el día siguiente que te toca venir para decir, voy a hacer esto que ayer no pude. Siempre estás con esa ilusión. La gente pone muchísimo empeño en que las cosas le salgan bien. Y vienen con mucha ilusión.
Nada tiene que desmerecer ninguno de los tapices que tenemos aquí, Julia, de sus alumnas, con cuando se hacían, por ejemplo, en época de Felipe II, aquí en el monasterio.
Bueno, es la misma técnica. Empleamos la misma técnica, lo que pasa es que ahora estamos en otra época, más contemporánea, y entonces pues nosotros le damos como un poco más de vida. Le hacemos un cierto relieve, le metemos unos colores vivos, le damos más vida que normalmente tenemos en el cartón. Y entonces, pues, quedan unos tapices verdaderamente bonitos.
Y de ello estamos siendo testigos esta mañana. Gracias, Julia, enhorabuena.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Buen trabajo. Pues, tapices de alto liso y también Pasgor. Macarena es responsable del taller. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el Pasgor, esas colchas maravillosas que hacen ustedes y que hemos podido ver.
Son preciosas.
También lo comentábamos con Julia, ¿no? Es arte en las manos y dedicación.
Es jugar con los colores. Cortar las piezas, tocar las telas, que es importante, es muy bonito, y bueno, y al final pues te sale una colcha.
No hay que tener tiempo, hay que querer, ¿no, Macarena?
Hay que querer, y se saca tiempo, te preparas tus labores, y bueno, es tener tiempo. Yo, particularmente, cuando voy a un viaje me preparo, Me preparo yo a mis trabajitos pequeños, porque no sé estar, a lo mejor si voy en tren, no sé estar sin coser. Estoy pensando, bueno, y tal. Y a las alumnas les suele pasar también.
Vamos a hacer algo.
Puedes mover, te lo puedes llevar.
Vamos a aprovechar para hacerle algún encargo.
Sí.
No estaría mal.
Bueno, lo que sí vamos a aprovechar aquí es para recordar que en el mes de junio ustedes salen a la calle, en San Lorenzo del Escorial, además, en el Real Sitio, y se ponen a coser.
Jacinto Benavente, en la plaza, en los jardincillos, y bueno, nos preparan unas mesas muy grandes y ahí todo el que se quiera acercar, pues les enseñamos lo que es el patchwork.
Sábado 21 de junio.
Eso es, a partir de las 11 de la mañana, y luego por la tarde pues paramos un ratito para comer, y por la tarde hasta que ya no haya nadie.
Pues nos acercaremos, gracias, sí, Macarena.
Sí, encantará. Muchísimas gracias.
Bueno, día de la artesanía, día europeo, y San Lorenzo del Escorial también se ha inscrito como participante el centro de mayores. Van a hacer una demostración de encaje de bolillos y una exposición de artesanía. Pues Belén, acercando al público el mundo del patrimonio y de la creación, de la excelencia y de la calidad artesana, de la que damos buena cuenta en este taller.
Desde luego que sí, Pilar Rivera, muchísimas gracias. Días Europeos de la Artesanía, hoy, mañana y pasado, 4, 5 y 6. Aprovecho para recordaros que también durante estos 3 días, y esta es otra historia, se van a estar recogiendo alimentos no perecederos en otro municipio de Madrid. Estamos hablando de Fuenlabrada. Voluntarios de Protección Civil y policía local se han unido para conseguir alimentos para el banco de alimentos, para aquellas familias que no lo están pasando bien. Si queréis echarles una manita, si queréis llevar ese kilo o ese litro de alimentos no perecederos, podéis llevarlos al centro comercial La Plaza, en Fuenlabrada. Allí van a estar recogiendo todo el fin de semana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana vuelve la emoción de la Liga y los nuestros luchando por el título en una tarde apasionante. Comenzaremos a las 3:30 en el Vicente Calderón con el Atlético de Madrid-Villarreal y hasta las 12 de la noche, Castilla Deportivo, Real Sociedad-Real Madrid, Alcorcón Las Palmas y en Vallecas a las 10, Rayo Vallecano-Celta. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Ellos son la banda barcelonesa Saudade, presentan aquí en Madrid su segundo disco, Cromáticos, y lo hacen además en una doble cita en directo. La primera, este mismo viernes, o sea, hoy, en formato acústico, en una nueva sala madrileña que se llama El Pez Eléctrico, que está en la calle Pez, en Malasaña. La presentación a lo grande será mañana, sábado, Sala Tabú, junto a la banda madrileña Sweet Anhelo. Y lo decíamos además al principio, ¿no, Clara? Que nos han encantado con todos estos colores que han llegado de repente.
Sí, todo este simbolismo, ¿no? Que tienen tanto en los nombres, en las palabras, como en las músicas. Canciones de pop rock con cuidadas melodías y arreglos y letras muy pensadas, con muchas referencias y un tono positivo en todo el disco, como adelanta esta portada, con una imagen que simboliza una plaza a la que va llegando gente poco a poco y que se va llenando por ello de color. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Joaco, muy buenas, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal? También con nosotros Iván Vitches, hola.
Buenos días.
Bienvenido. Y Raúl Márquez, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, una portada. Raúl, me voy a dirigir a ti directamente porque
eres el autor,
de esta portada. Una portada que yo creo que ha llamado mucho la atención, por la que os están preguntando mucho, y que tiene ese concepto cromáticos que ya lo hemos hecho nuestro. No sé qué os parecerá, pero ya lo hemos hecho nuestro.
Encanta,
vosotros
que
estáis cromáticos hoy.
Bienvenidas a la plaza.
¿Os encontráis cromáticos hoy?
Sí, bueno, últimamente sí. La verdad que bastante, llevamos un tiempo bastante cromático, ¿no? El primer disco era un disco que se llamaba Colección de Errores y ahora, pues, con el segundo hemos pretendido dar un cambio y, bueno, creo que...
Un cambio
más
incluso
positivo.
A nivel personal, ¿eh?
Sí.
Veníamos de esa colección de errores que hablaba Raúl y al final uno siempre tiende a llegar hacia el positivismo y, uh-huh, bueno, pues a mirar un poco hacia adelante, y se ha transformado en este segundo disco.
¿Y qué fue primero, esa filosofía o la portada o el concepto cromáticos?
Estábamos decidiendo el nombre del disco. Hasta última hora estuvimos barajando varias posibilidades. Uno de ellos era Revolución, por uno de los temas que tenemos. Uh-huh. Y estudiando un poquito más allá las letras de algunas canciones, hay una canción que se llama Maletas y Corazón,
sí,
que tiene un pasaje que dice que voy a ser cromático para llenar de colores tu vida.
Esta es la frase que nos ha encantado.
Nos hemos quedado con esta.
Es la que vamos a utilizar ahora. Oye, que voy a ser cromático para ti.
Te pediremos derechos.
Sí. Cada vez que la pronuncio, solo si...
Hombre, habíamos pensado ponerla ahí en el corcho.
Un neón directamente.
Bueno, si
podemos hacer
una foto,
¿sí?
Ya está.
Vale, perfecto.
Ah, vale.
Vamos
perfecto.
A salir de aquí y la vamos a registrar. Sí.
Ni copyleft ni nada.
Nah.
Ya está. Y nos ha encantado, la verdad, esa frase, sí.
Sí, y bueno, y la portada básicamente viene en relación al nombre del disco, y es un tiempo para llenar plazas, es un tiempo, estamos en una época que es bueno que cada persona contribuya un poco con no protesta, pero sí manifestación de sentimientos, manifestación de ideas, llenar plazas y llenar de colores una época gris que estamos viviendo. Yo creo que va por ahí la portada.
Un espíritu asambleario, tal vez, ¿no?
Sí, no tan revolucionario, pero más de hacer piña, es más, uh-huh, de que la sociedad se junte un poquito más y que a veces estamos todos metidos en nuestros trabajos, en nuestras vidas, y creo que es un tiempo para quizá pensar que tenemos que estar más juntos y hablar un poco más entre nosotros.
Que podemos tener las mismas inquietudes. Exacto. Y que efectivamente, uh-huh, hay que conocerlas.
Y la portada, que luego, bueno, pues aparecerá en nuestro Facebook, tiene este simbolismo, este significado, pero luego además estéticamente, pues yo creo que es muy bonita. Tiene unas piezas que nos recuerdan, estábamos hablando un poco de... bastante quizá barcelonesa en una referencia Parque Güell, ¿no? Porque son
ojalá,
unos trocitos, ¿no?
Ojalá se nos pegaran algo de
mosaico,
los grandes artistas,
quizá,
¿no?
Sí, bueno, pues todos aquellos que quieran verla la podrán ver en nuestro Facebook. Y además Cromáticos va pegado al nombre de la banda, Saudade, que es un poco, quizá, ¿no? Un poco paradójico, un concepto con otro, pero... caben en una persona, ¿no? Igualmente.
En una persona y en cualquier
en
situación,
el mundo,
¿no? Claro, evidentemente. Saudade nace de una entrevista que le dejó aquí en un avión a José Saramago.
Uh-huh.
Y era una situación en la cual cada uno de los integrantes que iniciamos el proyecto, pues nos encontrábamos un poco en esa situación que expresa esa palabra. Y bueno, si algún día montamos algo, dijo, está muy bien que se llame Saudade, porque además tiene una sonoridad como que muy bonita, ¿no? El significado, por supuesto, y dijimos, oye, pues
Pues ya está.
Se tiene que llamar Saudade. Adelante. Y ya está, y es así.
¿Qué es Saudade, Joaco? ¿Qué significa? Que es complicado. Te ha tocado la parte más difícil.
Bueno, lo que hemos buscado, lo que hemos leído es... hace referencia a un sentimiento de nostalgia, de echar de menos. Vendría a ser algo parecido a la morriña de la que hablan los gallegos. La realidad es... a todo y que yo a veces me pongo muy profundo en los aviones, es que el escoger la palabra fue por la sonoridad que tenía, creo que era una palabra muy, tiene una estética muy bonita, y en realidad el significado fue apareciendo después. Nos dimos cuenta, es verdad, lo que decía Iván, que el momento en el que estábamos cada uno de nosotros tenía mucho que ver con la palabra, y alguna vez hemos dicho, así cuando ya nos hemos puesto muy metafísicos, que a lo mejor encontrarnos esa palabra no fue casualidad.
O el destino.
Bueno, sí. Me ha encantado esto de que te pongas profundo en los aviones. Es una paradoja también, algo...
Sí.
Yo me pongo nerviosa y un poco histérica, pero es mejor estar profundo.
Va por ahí. Está bien.
Pues hablando un poco más de cromático que de saudade, vamos a escuchar, creo, el primer sencillo del disco Nadie puede con nosotros, que también nos transmite precisamente esa idea, ¿no?, de la que hablábamos antes, esa idea de salir adelante, de luchar, de salir de un estado apático, ¿no? Y de ver las cosas de otra manera, desde la acción, ¿no?
Sí, yo la canción esta, estos días lo hemos ido hablando con la gente con la que hemos podido compartir el disco, que la canción se acaba convirtiendo para nosotros en una especie de himno, porque la canción se la compuse para un amigo que hace unos meses falleció, entonces es como que ha cobrado un significado muy especial. Y yo creo que el significado final de la canción lo hemos acabado descubriendo estos meses, porque la canción se ha escrito en un momento en el que estábamos, bueno, atravesando un momento, creíamos que un poquito malo, y luego la vida nos demostró que aquello eran tonterías, que lo verdaderamente importante son otras cosas. De todas maneras, creo que llevado eso a lo que hablábamos antes, creo que es un buen canto al positivismo y a la resistencia.
Pues nada, cuando queráis, queremos escuchar Nadie puede con nosotros, así que adelante.
Yo te entiendo, lo he sentido alguna vez. Cuando se derrumba algo dentro de tu ser, el peso de la vida reabriendo las heridas del ayer. Detenerse en el camino para resolver las razones que no han encontrado su porqué, las dudas que te estancan, los miedos que te obligan a volver. Yo te entiendo, lo he sentido alguna vez. Por eso vamos, dale fuerte, que el portazo es la mejor opción. Y saca de allá adentro para siempre al tipo perdedor. Tú pon la garra que yo empujo con el corazón. Nadie puede con nosotros, ganador. Hey. Victoria siempre pasa por reconocer que aceptar una derrota te hace devolver todas aquellas cosas al sitio que les tocan para renacer. Lánzate al vacío sin miedo a caer, rompe las cadenas y libérate, no esperes nada a cambio. La vida siempre brinda otra oportunidad. Yo te entiendo, lo he sentido alguna vez. Por eso vamos, dale fuerte, que el portazo es la mejor opción. Y saca de allá adentro para siempre al tipo perdedor. Tú pon la garra que yo empujo con el corazón. Nadie puede con nosotros, ganador. Por eso vamos, sale fuerte, que el portazo es la mejor opción. Y saca de allá adentro para siempre el tipo perdedor. Tú pon la garra que yo empujo con el corazón. Nadie puede con nosotros, eh.
Nadie puede con nosotros. Es el primero de los temas que aparece en este segundo disco, Cromáticos de Saudade, que van a estar en concierto.
Todo una declaración de intenciones.
Desde luego. Totalmente. Desde luego. Van a estar en concierto hoy en esa sala que es nueva, que sí, acaba de abrir sus puertas.
Además, vamos a hacer un poco de historia de esa sala, porque vamos a ser los primeros. Claro. O sea, una banda de Barcelona va a inaugurar. Esperemos que una larga vida al Pez Eléctrico en cuanto a conciertos, porque está muy bien que haya arte en los locales, da igual el tipo que sea. Y surgió la posibilidad de hacer un acústico y dijimos que sí en cualquiera de las circunstancias.
Así que sois la primera banda que sí, pasa por inaugurar el Pez Eléctrico.
Sí.
Está en la calle Pez número...
Marasaña.
Número, no lo sé, no tengo el número. Bueno, la calle Pez es una
creo que
es calle cortita,
pero
fantástica,
lo miramos.
Creo que
muy
es el
entretenida.
Número 6, pero solo lo creo.
Bueno, es una ahora lo miramos, pero es una calle muy entretenida, así que vamos buscando el pez eléctrico.
Sí, sí,
y
sí.
Seguro que nos encontramos enseguida esa nueva sala en una calle tan emblemática del barrio de Malasaña. Y mañana tenéis... un concierto ya en eléctrico.
Mañana viene toda el resto de la banda que...
Nos faltan
cuatro.
Nos faltan cuatro.
Quique Álvez en la batería, Mar Ferrando en teclados y programaciones, Rafa Martín en el bajo y Víctor Fernández, técnico de sonido.
Ajá, o sea que va a ser, pues el escenario...
Pues lo vamos a intentar dar todo, como siempre.
Como siempre, y eso va a ser en la sala Tabú.
Dirección... del Pez Eléctrico, calle Pez número 40, muy cerquita del metro de Noviciado, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Calle Pez 40, cerquita del metro de Noviciado.
O sea, la parte baja de
sí,
la calle Pez.
Sí, sí, pegadito al metro. Mañana la sala Tabú, que ya es
ya
más
lo grande,
conocida, exacto,
uh-huh.
Y que, bueno, pues también es una cita importantísima y en la que van a estar en ese otro formato más grande.
Y que además, bueno, pues este disco ya lo presentáis en Madrid, habéis hecho un concierto ya previo aquí, cosa que no ocurrió con vuestro primer disco, así que oye, nos encanta que toméis Madrid ya por fin como ciudad de referencia,
tomar las calles, ¿no?
Para que, bueno, pues el público también os pueda ver por aquí. Así que muchísimas gracias.
Muy amable, gracias a vosotros.
Y nos vemos en esa doble cita, el Pez Eléctrico hoy mismo a las 11 y en formato acústico, y mañana en la sala Tabú ya al completo 21:30 horas. Gracias a los tres, Joaco, Iván, Raúl, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Saudade. Con ellos llegamos hasta las señales horarias, después seguiremos los de hoy en Madrid.
Las historias que una madrugada fueron cuando no queríamos ir muy lejos. ¿Qué había de verdad detrás de cada...?
Es la 1 de la tarde.